En Casa de Herrero, es radio.
Falta un minuto, amigos, para que sean las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Bueno, tenía muchas ganas de hablar con ustedes ya hace algunos días, pero más todavía, y podemos empezar por ahí, aunque luego hablaremos naturalmente de su jurisdicción, desde que escuché el otro día a Felipe González poniéndole por los cuernos de la luna.
Bueno, agradezco desde luego las palabras de Felipe González, que es que además personalmente creo que no hemos coincidido nunca, pero de verdad pienso que esas palabras son aplicables a cualquiera que en estos momentos cumpla con lo que le corresponde. Yo lo único que intento hacer como alcalde es cumplir con mi deber, pero igual que lo intentan los que están en los hospitales, igual que lo intentan los que están en sus casas en estos momentos recluidos y cumpliendo con una responsabilidad muy difícil como es el confinamiento. Por tanto, yo creo que es una cuestión de cumplir la responsabilidad de cada uno.
Bueno, pero a mí me parecieron unas declaraciones, más allá de que usted le puedan halagar, supongo que sí, aunque ya sabe lo que decía el clásico, que el halago debilita, así que cúrese usted de las palabras elogiosas, porque, en fin. Pero bueno, al margen
de
eso.
Muy de acuerdo.
Al margen de eso, José Luis, si vamos a la actualidad más estricta, por lo menos yo como observador lo que me quedo es un poco perplejo, porque veo que hay una disposición teórica del Gobierno de la Nación, del Partido Gobernante, del Partido Socialista, para invitar a un gran acuerdo a todos, y cuando digo todos digo a los partidos, digo a las comunidades, digo a los alcaldes, digo a los agentes sociales, pero al mismo tiempo a las personas a las que invita pues les sacude coscorrones bastante notables. Ayer en el Congreso, aparte de los ataques al PP, se produjeron también ataques muy concretos a la Comunidad Autónoma de Madrid, que respondió con una nota muy dura en referir al Gobierno. Ya sé que usted es alcalde y no presidente de la comunidad, pero seguro que tiene algo que decirme a propósito de eso.
Sí, pero también me siento afectado, porque cuando se ataca una institución como la Comunidad de Madrid, a todos los que vivimos en esta ciudad y vemos los esfuerzos que se han hecho desde la comunidad, siendo el epicentro precisamente de la pandemia, a mí me parecieron profundamente injustas, pero no ya solo profundamente injustas, sino más inoportunas. De verdad, el presidente del Gobierno tiene que asumir que es presidente del Gobierno. Creo que todos tenemos esa escena en que lo repetía muchas veces en una entrevista. Yo soy presidente del Gobierno. Lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que tiene que asumirlo. Y, por tanto, que si se invita a un gran pacto en el cual creo que todos coincidimos que es necesario, vista el drama histórico que estamos viviendo en estos momentos, y que, por tanto, de aquí deberíamos salir todos más unidos y más reforzados y no más desunidos, lo que es difícil es que el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados aproveche para atizar, como usted ha dicho, a una comunidad autónoma como la de Madrid, aproveche para atizar al Partido Popular y su portavoz haga un discurso que realmente agarro el calificativo que verdaderamente pienso sobre el discurso de Adriana Lastra. Pero lo que no se puede pretender es con una mano abrir la mano a un acuerdo y con la otra mano, sin embargo, pegar al principal partido de la oposición. O dicho de otra manera, don Luis, a mí me sorprendió mucho el tono obsequioso con el que trató a aquellos partidos que, habiéndole dado la investidura y siendo socios parlamentarios, no le apoyaron el estado de alarma, y sin embargo a los partidos que apoyan la prórroga del estado de alarma, que es el mejor apoyo que se puede conceder, son en los que centró sus ataques. Por eso digo que Pedro Sánchez tiene que asumir que es presidente del Gobierno de verdad, y que en esta situación es mejor ir de la mano del Partido Popular que ir de la mano de sus socios parlamentarios e incluso de su socio de Gobierno.
Como no tenemos muchas oportunidades de hablar de política con mayúsculas, porque generalmente cuando uno habla con un alcalde habla de los problemas del alcalde, y ahora hablaremos de algunos de ellos, pero déjeme que siga en esta conversación en la que estábamos, porque hay algunas personas que entienden, algunas además del Partido Popular, por eso se lo pregunto a usted, que es un líder destacado de ese partido, que lo que está pretendiendo el señor Sánchez con esta estrategia es, señalar a los que ellos creen que no van a acudir. Es decir, yo invito al diálogo, al mismo tiempo, bajo cuerda, favorezco las cosas para que digan que no, y cuando digan que no, se lo enseño a los españoles y les digo, ven ustedes los que no quieren arrimar el hombro, los que no sirven para buscar soluciones al país. ¿Cree usted que debe estar, de verdad está jugando con esa especie de doble juego, de equívoco, de maldad?
Mire, con Pedro Sánchez nada es descartable, y por tanto no descarto que se pueda producir, como no descarto que tampoco sea sincero y efectivamente diga lo que pretenda es llegar a un acuerdo. Extraño camino el que ha elegido para buscar ese acuerdo, pero pudiera ser en este caso. Lo que sí entiendo es que la sociedad española en estos momentos está mayoritariamente recluida en sus casas, está sufriendo pérdidas muy dolorosas de sus seres queridos y está sufriendo en estos momentos el azote de una enfermedad, y va a sufrir, si no está sufriendo ya, una emergencia económica y social. Hay millones de españoles que en estos momentos están con confusión y desesperanza respecto de su futuro profesional más inmediato. Por tanto, una cosa es permitirte la política de la foto, la política del eslogan, la política del gesto fácil, la política del corto plazo en un tiempo ordinario. Y otra cosa es que cuando vienen tan mal dadas, cuando hemos sufrido esta tragedia, precisamente pretender la política de la foto, del eslogan, del tiempo corto. Ahí es donde se puede cometer un error de cálculo importante. La sociedad que va a salir de esta tragedia no es la sociedad que va a haber antes. La sociedad que va a curar sus heridas después de esta tragedia va a ser una sociedad, sospecho, mucho más exigente con los políticos que lo que podía ser hasta este momento. Por eso considero que si el presidente del gobierno no quiere ejercer su liderazgo para unirnos a todos en torno a un acuerdo de reconstrucción nacional que va a ser necesario, sino para bunkerizarse en la Moncloa, lo que va a hacer es pagar precisamente porque esta sociedad no se lo va a permitir en estos momentos.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso la semana que viene, que es cuando toca seguirlo más de cerca. Por hablar también de cuestiones de carácter humano, hoy he visto con gran satisfacción que Isabel Díaz Ayuso ya ha comunicado a través de las redes sociales que ha recibido el alta. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar con ella?
Pues bueno, nos hemos intercambiado unos WhatsApps. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella hoy, a pesar de que prácticamente todos los días hablo con ella, pero le digo una cosa, yo es que no voy a notar gran diferencia, no por nada, entre que estuviera de baja y estuviera de alta, porque es que Isa ha estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando. Yo alguna vez, que cuando hablamos por teléfono, se lo decía, si es que tienes más energía que yo, y se te nota que estás a tope completamente, a pesar de que estabas en la cuarentena después del coronavirus. Por tanto, yo creo que no va a haber gran diferencia entre la Isabel que ha trabajado, como ha trabajado durante el periodo que ha estado en este momento sufriendo la enfermedad y la cuarentena, y la que va a salir ahora. Yo creo que va a seguir entregada en cuerpo y alma a resolver cuanto antes esta pandemia y, por cierto, a seguir ofreciendo la lealtad que ayer algunos en el Congreso de los Diputados no le quisieron aceptar.
Apelo ahora a una frase que usted dijo, me parece que fue la semana pasada, algo así como los españoles, los madrileños, pero yo creo que usted habló de los españoles, merecen que les hablemos claro. Y yo le pido que hablemos claro. Lo peor ha pasado, señor Martínez Almeida, es decir, ¿podemos empezar a mirar al futuro con un poquito más de tranquilidad?
Desde el punto de vista sanitario, creo que lo peor ha pasado. Es decir, creo que en este momento podemos ser razonablemente optimistas en la evolución del escenario que tenemos, tanto de infectados como, desgraciadamente, de fallecidos, y, por tanto, desde el punto de vista sanitario estamos mejor que estábamos. Esto que no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, ni quiere decir que, oiga, seamos realistas, aquí esto puede haber rebrotes porque no se salga con las debidas garantías, o en el otoño que se avecina todos los científicos han coincidido en que se puede dar y, por tanto, no podemos bajar la guardia. ¿Pero estamos mejor que ayer? Sí. ¿Estamos mejor que la semana pasada? Sí. Ahora, esto no quiere decir que en el tema económico y social podamos mirarlo con el mismo optimismo. El tema económico y social, insisto, hay que hablar claro a los españoles. En estos momentos es una situación dramática la que se nos avecina y, por tanto, es una situación que lo que requiere es tiempo de decisiones, tiempo no de dilaciones, sino de decisiones, y tiempo de que esas decisiones sean o abarquen el más amplio espectro de la sociedad, o dicho de otra manera, que solo se excluyan de aquellas decisiones los que se quieren excluir, pero que el gobierno no excluya a los que queremos incluirnos en un acuerdo nacional, porque lo que los españoles en estos momentos tienen que saber es que o se hacen las cosas muy bien desde el punto de vista económico-social, o la situación a la que nos vamos a ver abocada es una situación mucho más dura que cualquiera que hayamos vivido. Y esto incluye la crisis del 2008.
Habrá que revisar muchas cosas cuando esto pase y tengamos la serenidad para mirar hacia atrás y ver qué es lo que hemos hecho mal, bien o regular, y qué es lo que podemos mejorar. Pero a mí me parece, señor Martínez Almeida, que una de las cosas que pueden hacer daño a la imagen de marca de Madrid, para entendernos, es precisamente el hecho que en algún momento, sobre todo al principio de la pandemia, Madrid parecía como el foco del virus, y de hecho había como una especie de descrédito por el hecho de ser madrileño, te miraban con recelo. Había algunos presidentes de comunidades autónomas que hablaban que no vengan los madrileños, como si fuéramos, los virus con piernas, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo vamos a poder restablecer un poco esa imagen?
En primer lugar, yo creo que, por ser positivo, yo creo que, bueno, hubo primeros escenarios de confusión lógica y, por tanto, a lo mejor se alargaron determinados bulos que no se corresponden en absoluto con la realidad, como que los madrileños nos dedicamos a esparcir por allí el coronavirus. En segundo lugar, siempre pongo el mismo ejemplo, don Luis, de cómo recuperar la imagen de Madrid. Es cierto que nosotros fuimos o hemos sido el epicentro, lo cual, por cierto, tiene directa relación con el propio dinamismo de la ciudad y de la región de Madrid. No es ajeno a esto que obviamente nos corresponde el 70% de la inversión extranjera que se hacía en España, que somos la ciudad más internacional en estos momentos que hay en España, y por ahí viene buena parte de esa explicación con un aeropuerto como el de Barajas. Pero yo digo que el símbolo de por dónde tiene que ir Madrid y de la fortaleza de Madrid precisamente es el hospital de IFEMA, que nos indica por dónde tenemos que ir, porque es las dos caras de una moneda. Primero, de la tragedia. Primero, del coronavirus. Necesidad de acometer medidas drásticas. Segundo, el orgullo de haber podido construir un hospital de esas características en apenas 72 horas. Un hospital más grande que hay en estos momentos en España. Y ese hospital es una gran imagen de Madrid, de la capacidad de superación, de la fortaleza ante las adversidades que ha demostrado esta ciudad y esta comunidad, y por tanto de la imagen que le tenemos que mostrar al mundo a partir de este momento, eso sí, apoyada obviamente con la correspondiente dotación económica que va a ser imprescindible para reactivar esa imagen.
Usted como alcalde de Madrid se siente orgulloso de la conducta general de sus conciudadanos. Quiero decir, hay muchas personas, es verdad, que se han puesto muchas multas, se han detenido algunas personas, hemos visto algunas escenas. Bien, es verdad que Madrid es la ciudad más poblada de todo el país y, por lo tanto, pues ahí se concentra muchas veces la lupa y se pone la atención. Pero, en general, ¿cree usted que nos hemos portado bien?
Me siento francamente orgulloso en general. Cuando uno va por la ciudad de Madrid, le duele el silencio. Es que duele el silencio de atravesar arterias de la ciudad de Madrid tan concurridas y populosas como puede ser la Gran Vía, como puede ser Castellana, como puede ser Carmen o Preciados, y duele el silencio que uno siente al pasar por todas esas calles. Y eso es porque la gente lo ha entendido y se ha quedado en sus casas. Y además lo ha hecho de un día para otro. Lo ha asumido de una forma inmejorable, con un coraje cívico que aplaudiremos cuando miremos hacia atrás. Dicho lo cual, es cierto que hay gente que se lo salta. La media de sanciones está entre 700 y 800 diarias desde que comenzó el estado de alarma. Es una cifra inapreciable en el conjunto de una ciudad como Madrid de 3.300.000. Ayer la Policía Municipal puso 182 puntos de control, precisamente con ocasión de la Semana Santa, para que nadie pretendiera irse. En 182 puntos de control se pusieron 1.060 multas aproximadamente. Es inapreciable en el conjunto de la ciudad de Madrid. Por eso digo que estoy muy orgulloso de cómo los madrileños hemos asumido las responsabilidades y los sacrificios que se nos pedían. Y por eso también digo que, habiéndolos asumido de esa manera, más nos vale a los políticos que estemos a la altura del comportamiento de la sociedad en su conjunto.
Don José Luis, le agradezco mucho que nos haya atendido. Que pase usted un extraño Viernes Santo. Reconozca, antes hablábamos del daño o del dolor que le producía el silencio de Madrid. Imagínese lo que estaría siendo ahora Madrid en un Viernes Santo normal, con sus procesiones y con la religiosidad que también en Madrid se vive en estas fechas, y sin embargo estamos ante un panorama absolutamente inédito. Pero bueno, hay que acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse, sin duda. Madrid, además, hombre, no es las cosas como son, no voy a tirar de chauvinismo, no es la ciudad que mejor Semana Santa, pero es cierto que en los últimos años las cofradías habían hecho un esfuerzo extraordinario, las procesiones habían cogido un gran auge popular, y yo creo que ya formaban parte, desde luego, del patrimonio sentimental de los madrileños cada vez que se acercaba la Semana Santa. Este año no ha podido ser. El año pasado tampoco pudo ser por la lluvia. Esperemos que sea el año que viene, cuando nos reencontremos con nuestras procesiones y con ese espíritu de religiosidad que también impera en la ciudad de Madrid en estos días.
Don José Luis, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, hay que hablar de las consecuencias que tiene, naturalmente, el coronavirus, y uno de los sectores que las está notando de una manera más evidente es el sector educativo, en todas las edades. Se ha hablado mucho de lo que supone tener a los niños en casa, de lo que suponen los deberes a través de Internet, de lo que supone el hecho de que algunos tengan esa brecha informática que les impida seguir el ritmo, pero hoy hay que hablar de las universidades, y también, sobre todo, de las universidades en Madrid, porque resulta que se ha llegado a un acuerdo entre las universidades madrileñas y el gobierno regional para establecer por fin un sistema de evaluación común y válido online por si no pueden volver a las aulas. Es decir, han tratado de prever la situación y de buscar soluciones que permitan responder a muchas preguntas que en este momento se formulan la cantidad de universitarios que hay en toda España. Empecemos por Madrid. Carmen Arriaza.
Los universitarios españoles viven con incertidumbre lo que pueda ocurrir con este curso y aunque la mayoría siguen las clases online con entrega, cuentan con que en los exámenes los profesores sean benevolentes y comprensivos con las circunstancias tan excepcionales que les ha tocado vivir. De hecho, la conferencia de rectores, la CRUE, ya reclamó a las universidades que se pusieran a trabajar en distintas herramientas para evaluar a los alumnos, mientras que la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria asumió que había que cambiar los criterios oficiales. Pero es que el reto de hacer exámenes a distancia es enorme. Es por ello que todas las facultades se plantean ya abrir la puerta a pruebas en las que se permita el uso de libros y las respuestas exijan un trabajo de reflexión del alumno en vez de contestaciones basadas en la memorización. También contemplan cuestionarios en los que el estudiante tenga que responder en un muy breve espacio de tiempo que garantice que no consulta información en un manual o con otro compañero. Tras la recomendación de la CRUE, la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid ya ha comunicado este viernes que ha llegado a un acuerdo con sus 6 universidades públicas y también con 7 privadas. Habrá exámenes con preguntas tipo test aleatorias y con una parte de redacción que una vez iniciada no podrá pararse y a las que se accederá siempre con una contraseña individualizada. Aunque eso sí, mantienen aún la esperanza de poder hacer los exámenes finales en las aulas de las facultades. Y es que la dificultad se plantea en los alumnos que no cuenten con un ordenador o una red fiable o en otros casos con los que quieran hacer trampas. Para evitarlo, algunas universidades privadas ya han puesto en marcha sistemas de reconocimiento facial online con los que evitar suplantaciones.
Estamos en comunicación directa con Eduardo Sicilia, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. Don Eduardo, bienvenido. Muy buenas tardes o noches.
Muy buenas tardes.
Estamos en ese punto en que ya no se sabe si estamos en la tarde o en la noche, pero bueno. Tengo que felicitarle porque si usted no me saca de mi error, ha sido Madrid precisamente la primera comunidad autónoma que ha sido capaz de llegar a acuerdos con las universidades, las públicas y bastantes de las privadas, y prever lo que pueda pasar de aquí a final de curso. ¿Por qué cree usted que en otros lugares no se ha podido llegar a este acuerdo?
Para nosotros en la Comunidad de Madrid sabíamos que era importante hacer el esfuerzo de sentarnos con todos los rectores de las universidades públicas y privadas y poner encima de la mesa la importancia que tiene de resolver la incógnita que tienen, en el caso de Madrid, más de 200.000 universitarios, para saber cómo van a ser evaluados y tratados en un entorno en el que la universidad no estaba, en las guías docentes no estaba previsto. Y es que hoy estamos trabajando todos en remoto y no hay un sistema o no hay un sistema definido para ser calificado en tal entorno, ¿no? Yo reconozco que el trabajo que han hecho los rectores ha sido sensacional porque se han puesto de acuerdo en menos de una semana para realmente poder garantizar unos criterios donde la máxima en la Comunidad de Madrid va a seguir siendo que haya un aprendizaje durante el ejercicio, que haya un salto del alumno en sus conocimientos, pero es verdad que los mecanismos de medición los tenemos que adaptar a la nueva situación.
Bueno, ustedes han contemplado, si yo no lo he entendido mal, digámoslo así de manera general, dos escenarios, uno más optimista y otro menos optimista. Porque digo el optimista porque ustedes han tomado la medida precautoria de prolongar 2 semanas el calendario con la idea de que se pueda volver presencialmente a la universidad en el mes de junio y eso permitiría retomar las asignaturas prácticas y, sobre todo, realizar las pruebas finales de evaluación. Pero yo le pregunto, ¿y qué ocurre, don Eduardo, si ese escenario positivo, optimista, no se llega a realizar?
Bueno, lo que hemos querido contemplar es, escuchando muy bien a los rectores en las distintas facultades, porque no es lo mismo determinadas carreras que exigen una mayor práctica o menos práctica, lo que hemos querido contemplar es un escenario que es posible, que se pueda reanudar las clases, y otro en el que todos tienen ya un plan B, y es que no sea posible. Si no es posible, todas las universidades, todas las facultades tienen que tener ya un sistema donde resuelvan con el alumno cuál va a ser el sistema de calificación y los contenidos que van a ser evaluados.
De tal manera que los alumnos sepan ya que si no van a poder volver, si en junio no se puede volver, que es lo que ustedes han previsto como posibilidad, sepan cuál es el plan B al que se tienen que acoger todos y cada uno de ellos para las evaluaciones y también, que esto es muy interesante que lo podamos recalcar, para los trabajos de fin de grado, que es una... No sé cómo lo van a resolver ustedes en concreto, don Eduardo.
Bueno, lo que es muy interesante es ver que el hecho de que los estudiantes y que las universidades hayan tenido que poner en un modo remoto en tan poco tiempo no significa que la intensidad del alumno haya bajado. Y le voy a dar un dato. Esta semana el porcentaje de alumnos conectados en la Comunidad de Madrid ascendía al 78%, que es una cifra muy elevada. Hace una semana era 10 puntos por debajo, era un 68%. Esto quiere decir que el sistema no se ha relajado, sino que se ha intensificado. Quiere decir que los profesores ya están preparando cómo con mayor nivel de exigencia en el mundo online se puede compensar en la falta de determinadas sesiones donde es importante a lo mejor la presencia física. Los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster, lo que cambia es la forma en la que se hace el trabajo, donde se está contemplando que esa entrega es una entrega en términos online, y cualquier tipo de examen oral se hace también a través de videoconferencia. No se va a modificar lo que son los contenidos, sino lo que se va a modificar es la forma en la que el alumno es capaz de demostrar el conocimiento adquirido y la mejora adquirida.
¿Van a extremar ustedes, don Eduardo, algún tipo de precaución, de cautela ante la picaresca, que en estos casos siempre se puede producir y que la gente aproveche, si es el caso, que no haya tantos controles para poder hacer exámenes de una manera menos ortodoxa o no santa?
La picaresca existe en el mundo presencial y en el mundo digital. Hay mucha picaresca reconocida también en el mundo de las clases que hemos conocido siempre, ¿no? En el mundo digital es verdad que puede parecernos que puede haber aspectos más vulnerables, pero ya están trabajando todas las universidades en dotarse de las herramientas tecnológicas que permitan la identificación de la persona, que permitan en algunos casos una videollamada antes para reconocer al alumno, que permitan determinados mecanismos para corregir que pueda haber determinados casos de esa picaresca que siempre va a existir, ¿no? Yo creo que lo relevante aquí y en este acuerdo que hemos conseguido entre todas las universidades es resolver la mayoría de una forma muy satisfactoria. Siempre quedarán algunos flecos, pero es mejor moverse en un porcentaje donde resuelvas una gran parte del problema que atascarse en algunas situaciones que es verdad que luego requerirán un análisis detallado de determinados estudiantes o determinadas parte de la población.
Hay una última cuestión que me gustaría suscitar en esta conversación y que me ha sorprendido, y es que, si yo lo he entendido bien, ustedes han tomado la decisión de que se pueda reconocer como práctica profesional la labor asistencial realizada por todos los estudiantes que se han presentado como voluntarios para ayudar durante la pandemia del COVID-19. Lo que no tengo muy claro es si es a todos en general o a aquellos que hayan, cuya colaboración tenga algo que ver con la materia que están estudiando.
Va a haber dos tipos de reconocimiento. Va a haber un reconocimiento general a los que han presentado una labor asistencial. Normalmente van a estar relacionados, evidentemente, con su carrera, con su profesión. Estamos hablando fundamentalmente del mundo de la medicina, investigación, en algunos casos, o enfermería. Pero lo que se va a hacer es especialmente con los médicos a los que se les ha, en las titulaciones de los últimos cursos, a los que se les ha llamado específicamente, ¿no? Estos van a tener un reconocimiento y se les va a doblar incluso ese reconocimiento porque han acudido en un momento donde se les exigía tomar ya decisiones en el campo real, ¿no? Entonces sí va a haber un reconocimiento explícito a los que realmente están interviniendo relacionado con su profesión.
Don Eduardo, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
8 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Estamos hablando de las consecuencias que tiene esta pandemia en sectores concretos. Hemos hablado del sector educativo y ahora nos vamos a ocupar de lo que es el modus vivendi de muchas comunidades autónomas, que es el turismo. Saben ustedes que para España, y en concreto para algunas comunidades autónomas españolas, el turismo es el todo o la nada. Y una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma más afectada, es la de Canarias. Les doy un dato. El año pasado, durante estas fechas, se ingresaron 400 millones de euros. Este año se van a ingresar 0 euros. 0 euros. Pasamos de 400 a la nada. De ahí que estén muy preocupados, como es natural, en el archipiélago canario. Y bueno, lo peor es que la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos meses. Y por lo tanto, tardará mucho tiempo en recuperarse la actividad turística. De ahí que estén pidiéndole al gobierno que tome medidas, y además medidas urgentes, porque se prevé una caída histórica en el Producto Interior Bruto, en el PIB de las islas. Se habla incluso de una cifra que podría rondar el 30%. Nayara Fernández.
Hoteles cerrados, playas vacías, aeropuertos sin turistas. Esta es la inusual estampa que ha dejado la crisis del coronavirus en las Islas Canarias. Si durante la Semana Santa del año pasado llegaron al archipiélago 600.000 turistas, este año, debido al cierre del espacio aéreo y marítimo, esa cifra se ha reducido a cero. Es el caso de Tenerife, la isla que más turistas registró el año pasado durante el mes de abril. Casi 500.000 estos días ve reducido sus ingresos a la nada. También el sur de Gran Canaria es otra de las zonas más afectadas por esta crisis, al igual que Lanzarote, que ha recibido en los primeros meses del año un 17% menos de turistas que en 2019. En términos generales, si la facturación estos días de Semana Santa fue de 403 millones de euros en 2019, según datos de la Consejería de Turismo del Gobierno canario, este año los ingresos van a ser cero. Los ERTE afectan ya a unos 150.000 trabajadores de las islas, especialmente en el sector hostelero. Bares y hoteles llevan cerrados desde el pasado 26 de marzo y los negocios cifran ya las pérdidas en un 90%. En el caso de los hoteles, si el año pasado la ocupación era de un 85%, estos días el vacío es el protagonista de los distintos complejos hoteleros de las islas.
En 12 meses hemos pasado de un lleno y vibrante periodo de Semana Santa y ahora nos encontramos en un lleno de total silencio, ¿no?
Y lo peor es que la situación no parece que vaya a ir a mejor. Desde ayer se han recortado aún más las conexiones aéreas con el archipiélago. Solo habrá 25 vuelos a la semana, lo que dificultará aún más la llegada de turistas, algo que preocupa especialmente al gobierno canario. De continuar estas restricciones, en el ejecutivo de Ángel Víctor Torres estiman pérdidas de 12.000 millones de euros de facturación en las islas, de los cuales 3.200 corresponderían a los hoteles. En este sentido, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha apuntado en los últimos días a una caída histórica del PIB canario y ha pedido un plan de acción al Gobierno central.
Con este escenario estamos hablando de cerrar el año 2020 con 3 millones de turistas, lo que supondría una caída del 80%. Estaríamos hablando de una pérdida del 28% del Producto Interior Bruto de Canarias. La gran dependencia de Canarias del turismo ha hecho que pidamos a Madrid un plan extraordinario de medidas de choque para las islas debido a nuestra necesidad urgente.
Desde el Gobierno canario temen que, al igual que durante la gran recesión de 2007, las islas vuelvan a ser de nuevo una de las zonas más golpeadas de España por la crisis del coronavirus. Precisamente sobre esto último alertó ayer en el Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Esta última habló desde la tribuna de una crisis económica sin precedentes en el archipiélago, que provocará un drama social y un estallido de pobreza y necesidad en las islas.
Precisamente tenemos comunicación telefónica con Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y una persona, yo creo, que muy querida por todos los que siguen la actualidad política, porque es una persona coherente y además es una persona que suele hablar con una claridad nada habitual en la vida política. Ana, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis, y muchas gracias.
Bueno, vamos a ver aquí.
Con tanto respeto. Mira, te tengo que matizar una de las cosas que han dicho. Dos cosas. La primera es que el turismo supone el 30% del PIB, pero el 40% del empleo. Y la agricultura canaria, tú sabes, el plátano y el tomate, la flor de exportación, supone otro 10% del empleo. Y eso está a lo que se llama cero, pero no solo eso, sino que de enero a marzo, que era la temporada alta de Canarias, son cuando han venido esos 3 millones de turistas, pero sabrás la crisis de Thomas Cook, de Ryanair y de Norway, que hizo que perdiéramos también 1 millón de turistas. Pero sobre todo que el problema que tenemos nosotros es que aunque se recupere la normalidad en junio en Canarias, porque van bien los datos, como es una comunidad aislada de contaminados y de fallecidos, aunque todos son una tragedia, el problema que tenemos es que Reino Unido y Alemania son los que nos traen 10 millones de turistas de los 15 que recibe Canarias. Claro. Y van por detrás, independiente de que ya el propio gobierno de Canarias ha dado por perdido, pues hasta el 2021 no se va a recuperar. Por eso fui tan dura ayer con la ministra Podemita de Trabajo, para decirle que los ERTE en Canarias, que estos 2 meses de ERTE no pueden ser. En Canarias necesitamos que se vaya preparando ya la posibilidad de aguantar los ERTE, en muchos casos hasta diciembre, y vamos a ver cómo evoluciona.
Claro, es que llama mucho la atención que el gobierno, no es que yo le quiera meter el dedo en el ojo al gobierno, pero quiero decir, me parece que merece una explicación. No se pueden tomar medidas, digamos, con carácter discrecional para toda España, como si todos los problemas fueran equivalentes en todos los sectores en toda España. Pues en Canarias hay unos específicos, más acuciantes, y en otros lugares habrá otros que requerirán unas medidas adecuadas a cada situación. ¿Por qué le cuesta tanto entenderlo al gobierno eso, Ana, ahora más?
Mira, porque primero se está improvisando. Como le dije ayer a la ministra Yolanda Díaz, han tomado, y sobre todo te sorprenden un gobierno de izquierdas, ¿no? Ellos han tomado la decisión, por ejemplo, de quitar las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que a Canarias, junto con Extremadura, pues siempre tenemos 10 puntos más, y es sustituir empleo por paro, porque esas políticas activas de empleo, que eran 100 millones de euros, pues son los que permitían los centros especiales de empleo, que tú sabrás, Luis, que son toda la gente con discapacidad que trabaja en una especie de cooperativa, que son las ayudas para la integración laboral de gente con discapacidad, de mujeres de víctimas de violencia de género, de todos los cursos de formación, que son más de 160 centros en Canarias, que dan trabajo a 12.000 enseñantes, pero que también permiten la recualificación laboral. Si Canarias llega al 50% de paro, 60% de paro, porque el gobierno central no actúa, no hace unas prórrogas de los ERTE y da alternativa en Canarias, aquí vamos a tener un polvorín social tremendo, tremendo. En los años 70, ¿te acuerdas cuando la crisis del turismo y del petróleo? Salieron hacia Venezuela 100.000 canarios, pero ya no tenemos Venezuela, ¿me entiendes? Y hay que actuar ahora sin sectarismo, sin decisiones en clave ideológica, sino hablando con, por un lado, en nuestro caso, con la comunidad canaria, con los empresarios, y sobre todo poniéndole la cabeza y no sustituyendo fondos que dedican y permiten a la gente trabajar por pagar paro y prestaciones del paro, ¿no?
Bueno, yo comprendo que esto que voy a decir a lo mejor es injusto y usted me va a perdonar, es una especie de desahogo personal y como tal le permito que me lo tome, pero ¿qué diferencia hay entre un gobierno que necesita imperiosamente los partidos de minorías territoriales para sacar adelante una investidura y el trato que le da a esas mismas minorías cuando ya el panorama político es otro distinto, ¿eh? Hemos perdido la comunicación con Ana Lamas. Espero que no se haya asustado por esa consideración de carácter político, pero ustedes recordarán muy bien, porque anda que no repasábamos la aritmética parlamentaria cuando estábamos haciendo la cuenta de la investidura, y ustedes recuerdan que Ana Lamas, además, en ese gesto de coherencia, pues mantuvo una posición personal que al gobierno le dolió. Hemos recuperado esa comunicación con Ana Lamas. No sé si ha escuchado usted
la pregunta.
Bueno, no, más que una pregunta, era una consideración, que vuelvo a repetir, que es un desahogo personal, Ana, es decir, sí. ¿Qué diferencia hay cuando el gobierno quiere conseguir los votos necesarios para la investidura y cómo va solícito a preguntar qué problemas tenéis, cómo los podemos arreglar, que cuando el panorama político es otro distinto?
Vamos a ver, yo lo que creo es que hay que diferenciar aquellos que van a lo suyo y que ponen un precio a su voto fuera del marco constitucional y fuera de lo que es la igualdad de todos los españoles, y lo que ha sido un partido como nosotros, los nacionalistas canarios, que hemos formado parte, hemos apoyado a gobiernos del PSOE y del PP a lo largo de la democracia, y no en clave de privilegio de Canarias, sino de tener políticas con Canarias de los gobiernos centrales que nos igualen a los canarios, que compensen la lejanía y la insularidad. Y segunda cuestión, nosotros tenemos un gran sentido de Estado. Hemos firmado el pacto antiterrorista, que por cierto, el gobierno que está ahora de coalición del señor Sánchez, sus socios de Podemos, no han firmado el pacto antiterrorista a día de hoy. Y hemos firmado también todos los pactos que ha habido en este país, con sentido de Estado, con sentido de la responsabilidad. Y nosotros los canarios, lo único que le estamos advirtiendo en este momento al gobierno de Sánchez, que no nos puede dejar tirados en lo que viene, que no se puede improvisar, porque Canarias está a 2.500 kilómetros y aquí no hay otra alternativa, ¿me entiendes? O sea, 500.000 de parados, un 50% de paro no tiene solución. Nosotros no tenemos industria, nosotros tenemos cerrados los mercados agrarios en Europa y vamos a tener cerrado el mercado turístico. Y eso es así, sí. Luis, entonces Hay que adaptarse. Europa entiende mucho más a Canarias y tiene políticas específicas para sus regiones ultraperiféricas, que son Madeira, Azores, la isla de Reunión y las francesas, y las que son, en este caso, España, Canarias. Y a veces Europa nos entiende mejor que Madrid.
Bueno, he leído en el diario ABC, Ana, que el gobierno parece que está estudiando una especie de plan de contingencia turística específicamente para Canarias, que contempla pues que no haya turismo exterior. Usted lo explicaba muy bien, es decir, hay países que no van a poder ir porque la situación es muy complicada y además con unas fronteras interiores que van a estar sometidas a restricciones. ¿Usted conoce algo de ese plan?
No, primero no va a haber no va a haber posibilidad de un programa turístico. O sea, nosotros de los 15 millones, como le estoy diciendo, 4 millones son británicos, 3 millones son alemanes, lo que son los nórdicos y el turismo peninsular. La confianza podría estar en el turismo peninsular, pero es que el problema que hay es la situación económica, Luis, que viene ahora, la catástrofe económica, como decía yo en el discurso muy duro que hice con el presidente Sánchez. Al final nos va a matar la pobreza, ¿no? Si la situación económica de este país... No creo que las prioridades de los españoles los próximos 8 meses sean irse a Canarias, ojalá, pero tiene que haber otras alternativas y la principal en este momento que demanda todo el sector, los sindicatos, los empresarios canarios y todo, es que los ERTEs en el caso de Canarias y del sector turístico pues se puedan ampliar unos meses para que las empresas no tengan que despedir a la gente y entrar en concurso de acreedores, sencillamente.
¿Y usted cree al final que el gobierno va a acceder a esa petición razonable?
Yo creo que el gobierno en este momento, usted, perdone que se lo digo, creo que está en Belén con los pastores. Está en el día a día, está en el cortoplacismo con los autónomos, con lo que son los sectores productivos, totalmente sin improvisando y mintiendo, ¿no? Eso es lo que le dije ayer, por el otro día, pues cuando dicen que pactan cosas con los empresarios no tienen ni idea y resulta que ahora, ¿qué es peor? ¿Que nos mientan o que improvisen? Todo está en función de cuándo tienen que anunciar las medidas. Ahora se han dedicado a anunciar lo de los pactos de la Moncloa. Yo creo que tenía que haber un gran acuerdo político en este país, entre el PSOE y el PP fundamentalmente y todas las fuerzas constitucionalistas, con un presupuesto de emergencia por un año, pero desde luego el gobierno ayer decía eso y lo que estaba es atacando a todos los que no éramos sus socios, ¿no? Y bueno, no es buena forma de empezar, de tender la mano y cuando se la vas a tender que te la muerdan, ¿no? Vamos a ver, pero vamos, a mí me da la impresión que el señor Sánchez no tiene ningún interés, ninguno, en ningún tipo de acuerdo, ¿no?
Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque usted tiene muchas horas de vuelo en la política y además tiene un instinto especialmente atinado. Y hay mucha gente, entre los cuales me cuento, por cierto, que creo que ellos lo que están tratando es de construir la imagen de que quieren un pacto, pero al final lo que pretenden es señalar a aquellas personas o a aquellos partidos que no acudan para, digamos, señalizarles, penalizarles de cara a la opinión pública.
Mire, yo lo que creo es que si el presidente llama que ya es hora, que no ha sido capaz de pactar un decreto, que no ha sido capaz de pactar con los empresarios un cierre organizado de Semana Santa de todas las empresas productivas y que hasta ahora lo que nos ha dicho es ha tomado acciones unilaterales, que nos hemos enterado todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, por las ruedas de prensa, y que después ha dicho que tenemos que aprobarlas porque... Y lo decide de forma unilateral. O sea, es que esto es absurdo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo estoy segura que todos vamos a ir a esas reuniones a escucharlo. Ahora tendrá que convencernos que quiere realmente llegar a un acuerdo, porque ayer descalificó a todo el mundo allí, y esa no es forma de empezar, porque además el PP también tiene obligación y todos los demás de llegar a acuerdos, de hacer concesiones y de primar en un momento de crisis de este país el acuerdo. Sí, pero la obligación principal es la del presidente del gobierno y la del gobierno del partido de gobierno, que es el Partido Socialista. Y después, además, ayer, yo no sé, Luis, si tú lo oíste, Pablo Echenique de Podemos dijo que creía que ahora no eran momentos de pacto. Y es que la Republicana dijo que de eso ni de broma. Y el PNV dijo que el pacto tenía que ser entre el gobierno y las comunidades autónomas. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la mitad del gobierno y el vicepresidente del gobierno pues creen que es un disparate en este momento hacer un acercamiento entre todas las fuerzas políticas. Yo creo que tiene que haber, que los ciudadanos de este país se merecen un acuerdo político, y sobre todo tener la garantía que las decisiones que se van a tomar a partir de ahora, con aciertos y errores, porque nadie puede ser perfecto, son las que necesita este país, no las que justifican un gobierno de izquierda y medidas de izquierda. La gente en este país ha respondido, se ha portado de miedo, la gente se está sacrificando, la gente está viviendo con horror y con pánico la muerte de nuestros mayores y todos los problemas que ha habido. Pero a lo mejor lo admites cuando dices, al final dices, bueno, era lo único que se podía hacer, todo lo que se podía hacer. Y cuando te llega una ministra de Trabajo, te llega la otra y te dice, esto es lo que hace un gobierno de izquierdas, pues mire, entonces ya me pongo a dudar. Yo no quiero lo que haga un gobierno de izquierdas ni de derechas. Creo que lo que hay que exigir es que se haga lo que se tenga que hacer y que todo eso se hable, se pacte y que estemos todos unidos para salvar primero a la gente de morir y después de la ruina económica.
Ana Navas, ha sido un placer hablar con usted, como siempre. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Luis.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 13 minutos, no menos en Canarias. Ya les he recordado varias veces algo que ustedes tienen muy presente, y es que hoy es Viernes Santo. El Viernes Santo más raro, más extraño, más atípico que hemos vivido todos los que estamos ya no solo en España, sino en el mundo entero. Nos hemos quedado sin procesiones, nos hemos quedado sin oficios, nos hemos quedado sin tantas tradiciones. Pero ¿qué pasa con aquellas que de alguna manera podemos salvar? Por ejemplo, ¿qué pasa con las torrijas? ¿O qué pasa cuando llegue la semana de Pascua con las monas de Pascua? ¿Hay alguna manera de, digamos, permitir que al menos las personas que lo están pasando peor no se priven de eso? Pues la hay. ¿Y por qué? Pues porque hay algunas personas, algunas iniciativas, que están tratando de llevar esos productos a distintos hogares, a aquellos lugares, a través de campañas solidarias, donde están pues hospitalizadas las personas con coronavirus o en las residencias con los ancianos más desprotegidos. Nayara Fernández.
Si hay algo típico en estos días de Semana Santa, esos son los dulces tradicionales. Los reposteros de nuestro país lo tenían todo preparado para vender sus productos estos días. No obstante, estos se han visto obligados a agudizar el ingenio para dar salida a sus torrijas o monas de Pascua durante el confinamiento. Es el caso de las monjas del convento de Santa Clara de Jaén. Estas han logrado distribuir sus dulces artesanos gracias al ofrecimiento del Catering Royal Menú. Gracias a esta iniciativa bautizada como Teleconvento, las monjas han logrado vender 400 kilos de dulces en los últimos días.
Ante la dificultad que tenían las monjas por el confinamiento y por la obligación de quedarnos en casa, nos ofrecimos para poder llevar a casa todo aquel producto de repostería que las monjitas generalmente hacen durante todo el año, pero especialmente durante Semana Santa. Creo que han sido más de 100 kilos de torrija, más de 100 kilos de magdalena y más de 200 kilos del resto de bienes que ella elabora.
Una iniciativa similar han puesto en marcha en la confitería sevillana de Los Ángeles, donde su gerente tiene claro el objetivo: alegrar a las personas en unas fechas tan complicadas, para lo cual realiza él mismo entre 30 y 40 repartos al día. Además, desde la confitería también han querido agradecer al personal sanitario de limpieza del Hospital Universitario Virgen Macarena su gran labor durante estas semanas y les han llevado algunos de sus dulces. También en Sevilla, la pastelería La Campana y la madrileña La Mallorquina han querido aportar su granito de arena en toda esta crisis y en los últimos días han repartido entre 2.500 y 4.000 torrijas entre las personas de las residencias, gente necesitada y el personal de los hospitales.
Por lo menos dar un poco de alegría en estos momentos tan difíciles.
Los asilos de los ancianos desamparados, algún polideportivo que han habilitado también para los sin techo y gente necesitada.
Y intentar endulzar esta Semana Santa tan atípica y reconforta un poco saber que puedes ayudar a gente que está dando el callo muchísimo, que se está jugando su salud por ayudar a los demás.
En algunos pueblos, como el municipio valenciano de Castielfabí, también han querido endulzar los días de sus vecinos y el alcalde ha repartido en las últimas horas monas de chocolate a los más pequeños. Por otro lado, la cadena de restauración Rodilla también se ha sumado a la donación de torrijas y ha repartido en los últimos días estos típicos dulces a 45 residencias de la Comunidad de Madrid.
y qué menos ahora, en esta semana tan difícil que tenemos, que estamos todos ahí, endulzarles un poquito la vida a nuestros mayores, que al final dan todo por nosotros sin pedir nada a cambio.
Y especialmente contentos se habrán puesto también estos días los niños y personas mayores de un total de 18 hospitales madrileños, entre ellos el Gregorio Marañón o La Paz, al recibir una donación de chocolate y huevos de Pascua. Esta iniciativa ha partido de una campaña solidaria que han lanzado varios grupos del mundo de la hostelería, entre ellos la pastelería Nunos.
Y precisamente el gerente de la pastelería Nunos, José Fernández, está al otro lado del teléfono. Don José, bienvenido, buenas noches.
Ah, buenas noches.
Bueno, ahora me contará cómo tuvieron esa feliz idea, pero desde luego abastecer o por lo menos llevar un poquito de dulzura repostera a 18 hospitales madrileños no está nada mal, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Hemos querido aportar nuestro granito de arena para bueno, celebrar esta Pascua y por lo menos celebrarla con los niños y los mayores.
¿Y esta idea cómo se les ocurrió, don José?
Bueno, nos lo propusieron, nos llamaron a varios, creo que somos de la empresa creo que más pequeña de todas las que hemos actuado, pero bueno, cada uno ha puesto su aportación, su grano de arena, y para llevárselo a los niños y a los mayores, que en los hospitales hoy en día están solos, por así decirlo, no están con compañía, y bien sean con la enfermedad que hay hoy en día rondando, y bien sean con otras enfermedades, y bueno, se propuso rápidamente y se hizo.
Bueno, y al final para llevar monas y chocolate y, en fin, y pasteles a todas esas personas, ¿cuántas unidades han sido ustedes capaces de destinar a ese fin solidario?
Bueno, nosotros las hemos destinado incluso en hueveras de huevos normales, que quedan muy simpáticos los huevos de Pascua. Aproximadamente nosotros hemos repartido unos 400 huevos de Pascua. En tamaño pequeño, en tamaño para los niños.
Lo que significa un esfuerzo notable para el tamaño de su empresa, claro.
Sí, por supuesto, la verdad que sí.
¿Y qué respuesta han recibido? Es decir, ¿cómo han podido, digamos, medir la gratitud de las personas a las que han ayudado?
Bueno, pues la verdad que agradecimientos a través de prensa, de agradecimientos de llamadas, pero bueno, no es el agradecimiento, es simplemente el que la Pascua se siga celebrando, eso por supuesto.
Bueno, ¿y esto se acaba aquí, don José, o están ustedes planteándose prorrogar de alguna manera esta iniciativa solidaria para, en fin, claro, el COVID-19, la pandemia, pues no se va a acabar de hoy a mañana, desde luego, y aunque la Semana Santa sí que se acabará y el tiempo de las torrijas tradicional se acabará, las necesidades...
No, es un día a día, hoy... ha aparcado una ambulancia que venían de terminar el turno. Iban cuatro personas en la ambulancia y iban a por torrijas para se conoce que habían merendado. Y bueno, vamos a terminar luego una torrija. Pues hombre, ¿cómo le vamos a cobrar las torrijas, por Dios? Venga, a disfrutar de las torrijas. Oye, que venimos luego a las 8 a hacer la pitada, ¿qué tal? Que no hace falta pitada. Simplemente es esa atención pues con todas las personas que están luchando un poco por todo esto, pues tener un apoyo con ellos.
Durante estos días, digamos lo que es la marcha habitual del negocio, don José, ¿se ha resentido mucho?
Pero mucho. A ver, para nosotros está la parte de otoño, la parte de buñuelos, en la zona de los santos, la zona de Navidad y la zona de la parte de Pascua, con todo lo que conlleva Pascua, los huevos, las torrijas, los dulces de Semana Santa, etcétera. Entonces, pues, esta tercera sección del año, pues no la ha roto, por así decirlo.
¿Y han podido mantener una actividad, digamos, relativamente normal? Quiero decir, el hecho, porque ustedes están en el sector esencial, o sea, ¿ustedes sí que han podido seguir, digamos, manteniendo una actividad más o menos normal o no?
Sí, más o menos normal, con menos personal, porque nosotros también somos panadería, elaboramos pan, y bueno, el pan sí ha subido bastante la venta, pero bueno, que claro, al no haber público en la calle se nota un montón el consumo, eso por supuesto.
Bueno, don José, yo le quiero dar las gracias en nombre de todas aquellas personas que han tenido esos momentos de felicidad gracias a su generosidad y a la solidaridad que han demostrado. Así que un saludo muy cordial y feliz Semana Santa, a pesar de que esté siendo la más rara de todas las que hemos vivido.
Gracias a vosotros igualmente.
Bueno, hay que hablar, ya lo saben, procuramos siempre elegir algún testimonio que nos traslade precisamente eso, el sentimiento de solidaridad que tiene que salir de la situación que estamos viviendo. Hay muchas personas que ya reconocen que el ser humano en estos momentos es cuando suele sacar, y gracias a Dios contadas excepciones, quiero decir que sean contadas las excepciones, suele sacar el ser humano lo mejor de sí mismo. Les voy a contar una historia que es verídica, que es real y que nos traslada a los momentos dolorosos que han vivido tantas y tantas y tantas personas. Suelo decir cada día, y que no se me olvide, por favor, que detrás de las cifras están los seres humanos. Están los nombres, están los apellidos, están las historias concretas que les ha tocado vivir. Bueno, pues de repente, un día, no sé exactamente cuándo, pero no hace mucho, Angelines empieza a encontrarse mal. Tiene síntomas del coronavirus y cae desmayada al suelo. Pero como no termina de perder el conocimiento del todo, la ayuda que piden sus familiares tarda en llegar, porque había otros casos más graves en ese momento y por lo tanto no era una prioridad en grado 1. Y mientras tanto, el marido de Angelines, Celso, pues intenta levantar a su mujer como puede. Finalmente llega la ayuda, llega la ambulancia, ingresan Angelines, pero su marido, como consecuencia de haber estado en contacto directo con la persona que estaba infectada, también cae infectado y también lo ingresan. Y lo ingresan con neumonía y además con insuficiencia renal. Y además por la edad era un paciente de riesgo. Y en ese momento sus familiares empiezan a temerse lo peor. Sin embargo, reciben una llamada muy esperanzadora. Oye, que Celso parece que ha pasado el peligro y que va a recibir el alta enseguida. Grandes celebraciones, todo esto Angelines se cura. Y sin embargo, inopinadamente, reciben luego una llamada y dicen, lo siento, ha recaído y ha fallecido, cuando ya estaba el final tan fuerte. Y eso produjo un shock familiar terrible. Y ahí es donde entran las personas que trasladan o que transmutan o que modifican el dolor en solidaridad y en ayuda. El yerno de Celso se llama Ángel. Y Ángel es psicólogo. Y él se da cuenta por el dolor que vive él personalmente y sobre todo su mujer, que es la hija del fallecido, descubre que hay muchas personas que lo están pasando fatal porque ni siquiera se pueden despedir de sus seres queridos. Y a partir de ese momento dice, hay que remangarse y hay que ayudar a la gente. Don Ángel Terrón, psicólogo, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si lo he contado bien, yo he procurado atenerme a los hechos que conozco. ¿Tiene usted alguna enmienda que hacer a la historia?
Pues realmente lo primero que te iba a comentar era que no se puede contar mejor. O sea, te quería felicitar por ello porque no se puede contar mejor y también es un bonito homenaje a Celso tus palabras.
Bueno, lo cierto es que ahí, Ángel, te planteas en una situación terrible, tu mujer se cae, sobre todo porque es que es un palo. O sea, tú lo pasáis todos muy mal, os llaman por teléfono, parece que esto se va a arreglar y de repente es. Pasamos de la día a la noche, de la esperanza a la desesperanza, porque es irreversible, la muerte es irreversible. Y entonces tú tienes un contacto directo con el dolor de las personas a las que más quieres y te das cuenta de que eso lo están viviendo muchas personas alrededor. Y ahí es donde tú movilizas una red con otros psicólogos para ayudar a esa gente. ¿Cómo se te ocurre?
Justo. Pues yo en ese momento, bueno, o sea, realmente, esto pasó un jueves, tuvimos, entre comillas, ¿no?, que ir a reconocer el cadáver de mi suegro y, bueno, pues posteriormente no había manera, ¿no?, de poder encontrar consuelo, incluso, bueno, pues yo, claro, o sea, no soporto ver sufrir a las personas que quiero y bueno, pues es que no había palabras de consuelo, en este caso, para mi mujer. Incluso, bueno, un poco a modo, ¿no?, de anécdota, casi se enfadaba cuando trataba, ¿no?, de consolarla de una manera u otra. Entonces ahí pensé, tanto por una cuestión pues personal de mi mujer y de mi suegra, como también por otras familias que posiblemente lo estaban pasando peor, porque nosotros, bueno, pues no dejamos de ser, ¿no?, dos personas de 30 años, con toda la vida por delante, que podemos estar juntos, pero no así pues otros testimonios que hemos recibido. Entonces dije, ¿por qué no poder crear una plataforma, un pequeño grupo de WhatsApp donde podamos compartir nuestras emociones y nuestro dolor?
¿Y vas incorporando a otros psicólogos para que te ayuden en esa tarea?
Claro, bueno, no, realmente ahí lo que hacemos es que somos familias. Entonces, el único denominador común, que es en este caso, ¿no?, pues muy, muy negativo, es que todos los que estamos allí hemos perdido un familiar y todos los que estamos allí queremos que nuestros familiares dejen de ser cifras, porque lo pasamos muy mal en el momento en el que vemos que al final se les trata como cifras. Y como bien has dicho también anteriormente, detrás de cada víctima hay una familia, hay un nombre, hay un apellido y hay una vivencia.
Bueno, y al final, dime, ¿qué feedback recibes? Es decir, cuando tratas de ayudar, aunque sea a través de WhatsApp, a las personas, ¿cómo mides, cómo puedes palpar el sufrimiento de esa gente? ¿Cómo les puedes ayudar? ¿Qué mensajes les transmites?
Claro, realmente lo bonito de todo esto es que los mensajes nos los transmitimos entre todos. Nosotros allí pues estamos personas, ¿no?, que llevamos diferentes fases de duelo. Personas que ha fallecido nuestro familiar hace una semana, otros que han fallecido hace un mes y otros que han fallecido escasamente hace días. Entonces, lo mejor de todo esto es ver cómo en el momento en el que uno de la plataforma, uno del chat, ¿no?, pierde el ánimo, cómo enseguida pues otros tratan de arroparle. Y además, lo bueno es que todos sabemos, ¿no?, en qué consiste esto, porque no es lo mismo. Incluso en un momento dado nos planteábamos, ¿no?, el abrir también la entrada a familiares de enfermos, pero es que no es lo mismo el dolor o la preocupación cuando uno está enfermo que cuando ya sabes que ha fallecido.
Al final, ¿a cuántas personas le podéis estar tratando de ayudar, Ángel?
Claro, o sea, realmente, bueno, pues ahora mismo superamos, esto es nada, se ha hecho hace un par de días, superamos la veintena, y claro, desde luego, ¿no?, pues es muy bonito ver cómo se sigue añadiendo gente, pero también cómo, pues prácticamente todos los días, ¿no?, la gente que se añade entiende que esta iniciativa está viniendo bien.
¿Y cómo sabe la gente que se puede añadir? ¿Cómo tiene noticia de vuestra existencia?
Claro, bueno, realmente es muy sencillo porque basta con enviar un correo a victimascovid@gmail.com y allí pues enseguida, ¿no?, aquel que directamente lo que quiere es compartir su testimonio o subirlo a la plataforma se hace, y el que prefiere, ¿no?, pues directamente ese contacto directo, pues por supuesto también se le agrega a ese grupo.
Y por la experiencia que has ido acumulando durante estos días, Ángel, aunque sea una experiencia reciente, ¿con qué problema más recurrente te encuentras? Yo leo en la prensa, pero no sé si es verdad, que lo que más está costándole a la gente es no poder despedirse de sus familiares queridos. ¿Ese es el problema número uno?
Yo creo que sí. Además, yo recuerdo, o sea, yo soy psicólogo educativo, trabajo con niños y adolescentes, no tengo nada que ver, ¿no? Y es más, no puedo ayudar en periodos de duelo. Por el contrario, ¿no?, pues el Colegio Oficial de Psicólogos está habilitando especialistas en esta materia que están ayudando súper bien, pero yo recuerdo en mis años de psicología, de carrera, cómo cuando se abordó el duelo, precisamente se hablaba de la necesidad de los velatorios. O sea, momentos donde nos juntamos, ¿no?, pues con otros familiares, donde lloramos a los fallecidos. Y claro, esto en este caso no se puede hacer, pero no es solamente que no se puede hacer eso, sino que estamos confinados y que incluso algunos de nosotros nos encontramos aislados por haber tenido contacto con víctimas de COVID. Entonces, todo esto hace que las barreras sean mucho mayores. Es muy complicado iniciar un proceso de duelo de manera correcta.
Claro, los psicólogos lo sabéis muy bien, pero si no te puedes despedir, es decir, si no visualizas de alguna manera que te has despedido de esa persona, ahí falta algo, ¿no? Es decir, ahí te falta un engranaje en la cabeza para que las cosas se puedan normalizar más pronto que tarde, ¿no?
Totalmente, o sea, yo creo que nadie podíamos, mira, el otro día, ¿no?, un miembro de la plataforma me decía, me había imaginado muchos finales de mi madre, pero desde luego ninguno parecido, o sea, ninguno parecido a lo que ha ocurrido. Y es real, o sea, no nos han educado para esto, no, o sea, esto es algo, ¿no?, que en escasas semanas pues nos ha dejado a todos fuera de juego y algunos pues con la desgracia de haber perdido a un familiar.
Leí hace un ratito, bueno, la verdad es que es una noticia de hoy en los medios de comunicación, que hay algunos psicólogos en China, en Wuhan, donde empieza todo esto, donde está el epicentro inicial, luego esto se convierte en una pandemia, como sabemos, que eso va a dejar un trauma a toda una generación. ¿Tú crees que también a nosotros?
Sí, yo creo que también a nosotros, porque además hay que pensar, ¿no?, que estábamos viviendo un estado de bienestar donde realmente, ¿no?, pues gran parte de los problemas de la sociedad, ¿no?, en algunos sectores eran menores y claro, de repente nos encontramos con una tragedia que, fíjate, otro de los miembros de la plataforma me decía, esto es peor que una guerra armada, ¿no?, porque en una guerra armada pues más o menos conoces a tu enemigo, sabes cómo te va a atacar, ¿no?, y te puedes enfrentar a él, pero esto es totalmente silencioso.
Ángel, muchísimas gracias por atender esta llamada y gracias también por preocuparte por los demás, que es algo que en este momento yo creo que dignifica al ser humano y que transmite un mensaje de esperanza, que es al final lo que tratamos de hacer también desde aquí. Un saludo de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, ahora hay que cambiar el tercio, naturalmente, porque enseguida iremos a la tertulia económica Y en la tertulia económica nos vamos a encontrar con un problemón del carajo de la vela, como se dice coloquialmente, porque la situación económica, lo contaban ahora más en la entrevista que teníamos con ella hace un momento, es difícilmente mensurable, es decir, está superando todas las capacidades previsoras que tenían los analistas. Y estábamos muy pendientes, te digo, porque ahora en la tertulia económica valoraremos el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión de una decisión europea que estábamos muy pendientes de que se pudiera adoptar, que es la ayuda que nos podía prestar a todos los miembros del Club Europeo, precisamente la Unión Europea. Había malas expectativas, como saben, porque había algunos países, los del sur, que lo que querían era mutualizar la deuda a través de los eurobonos, los países del norte no querían, al final la ayuda tenía que llegar, pero tenía que llegar muy condicionada, una serie de, digamos, deberes concretos que las personas, los países que quisieran beneficiarse tendrían que cumplir, y al final lo que se ha hecho es una especie de vía intermedia, como siempre que se busca un acuerdo en Bruselas. Habrá ayudas, no serán eurobonos, vendrán a través sobre todo del MEDE, y las condiciones serán muy light. No serán las que quería Holanda, las que quería Alemania, tampoco será la ausencia total, como quería Italia, y en alguna medida también España, pero serán lo suficientemente genéricas, hablemos con claridad, como para que los países que se beneficien las puedan burlar. Pero bueno, en definitiva, al final, 500.000 millones de euros al servicio de controlar las consecuencias económicas del coronavirus. Nayara Fernández.
Ha costado, pero al fin hay acuerdo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha mostrado esta mañana satisfecha con el acuerdo alcanzado anoche en el Eurogrupo. Durante una entrevista en la cadena SER, Calviño ha reconocido tensiones entre sus colegas ministros en varias ocasiones, pero ha hablado de un buen acuerdo.
Yo creo que todos estábamos satisfechos porque ha sido muy complicado, ha habido momentos de mucha tensión, no se lo oculto, pero al final yo creo que todos somos conscientes de lo importante que era que Europa diese una señal.
Lo cierto es que había mucho en juego y los ministros de Economía y Finanzas de los 27 lo sabían. La sombra de 5 encuentros previos fallidos, el último de ellos el miércoles, y las presiones de potencias como Francia y Alemania han surtido al fin efecto. Los ministros lograron un acuerdo anoche sobre el paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis por el coronavirus. Así lo comunicaba anoche el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.
El paquete que hemos aprobado hoy es de un tamaño cercano al 4% del PIB europeo. Esto no tiene ningún precedente. Nunca jamás habíamos reaccionado tan rápido a una crisis como esta.
Este decidió cambiar ayer el formato de las negociaciones. Primero mantuvo contactos con los países que encabezan los dos bloques norte-sur desde las 4 de la tarde. Una vez allanó el terreno con España, Italia, Holanda, Alemania y Francia, el presidente del Eurogrupo reunió al conjunto de los ministros a las 9:30 de la noche y en menos de media hora llegaba el acuerdo. Más de 500.000 millones de euros en préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Empleo SER y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Precisamente la condicionalidad para acceder a esta última línea de crédito del MEDE, un total de 240.000 millones de euros, fue el motivo por el que se dinamitaron las negociaciones del miércoles. Finalmente, los países del sur se han apuntado una victoria después de que Holanda haya aceptado el acceso al fondo sin imponer unas estrictas condiciones a los países solicitantes. Estos son los criterios acordados para acceder al MEME, según explicó anoche Centeno.
El único requisito para los países es que gasten dinero en partidas sanitarias, en curación y prevención. Estimo que cada país puede tener a lo largo de esta crisis un 2% de su PIB a través de esta línea de crédito.
En lo que sigue sin haber acuerdo es en el tema de los famosos coronabonos, sobre los que Calviño ha vuelto a insistir hoy. Según Centeno, algunos ministros expresaron ayer su visión sobre la necesidad de establecer un instrumento de deuda común, pero poco más se habló. Como vía alternativa a las polémicas emisiones de deuda conjunta desde España y Francia, lograron anoche que se estudiara trabajar en un fondo de recuperación a la salida de la presente crisis, un debate que abordarán en la próxima cumbre los líderes y jefes de Estado de la Unión.
Enseguida, en la tertulia económica, trataremos de valorar esta noticia que nos acaba de resumir Nayara Fernández. Y las valoraciones serán, naturalmente, complicadas de asumir en algunos casos. Así que el consejo de siempre, Calm Plus.
Calm Plus, Luis, de Mundo Natural, porque nos puede ayudar y nos va a ayudar a quitarnos ese estrés de estos últimos días o, por ejemplo, la situación actual que incluso nos puede llegar a afectar al sueño. Bueno, Calm Plus es un producto natural con aminoácidos esenciales y con una serie de nutrientes que contribuye al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso y a que la función psicológica sea normal. Podemos conseguirlo a través de internet sin salir de casa, es importante, en su web para farmacia mundonatural.es y también llamando a un número de teléfono que es el siguiente, el 91 446 0000. Mundo Natural.